nos queda la sensación de, bueno, de un vecino nuestro, de un conocido. Muchos de nosotros conocíamos a las personas del accidente, entonces, digamos, más allá de esto, también es algo que nos tocó a nosotros como comunidad muy cercano y que nos moviliza a todos, ¿no?
¿Usted conocía a la víctima?
Sí, conocía a la víctima.
Uh-huh. Un oficial principal, suboficial principal del ejército, ¿verdad?
Totalmente, sí.
¿Y cómo se produjo el trabajo del hospital? ¿Cuándo comenzaron ustedes con el operativo? Y finalmente, ¿qué nos puede decir del estado de salud de las víctimas?
Nosotros recibimos la primera llamada alrededor de las 7:15 de la mañana, personal del ejército, el mayor Sosa, uno de los responsables del regimiento de nuestra ciudad, nos llama a nosotros, nos informa de la situación. Bueno, ahí nos ponemos a trabajar entre todos, que eso es jurisdicción de Parques Nacionales, con el ICE y con el equipo de rescate. El médico del hospital, el doctor Parada, que muchos lo conocemos, que es un especialista en rescate de montaña, así que se coordinó con el ejército su traslado del equipo, la gente de Parque Nacional, y llegaron al lugar del accidente, donde están los compañeros del ejército, los accidentados. Nos llegó el primer parte de cuál era la situación, y a partir de ahí, bueno, nosotros preparamos todo el hospital ante esa situación, qué es lo que podían necesitar una vez evacuados, y que sabíamos que iban a demorar mucho para la gente en común, ¿no? Que iba a demorar mucho esta evacuación, debido a la característica de dónde estaban los accidentados, o sea, la llegada y poder sacar extraerlos de ese lugar y poder bajar hasta los refugios y de ahí derivarlo en helicóptero hasta San Martín.
Uh-huh. Era una zona de difícil acceso.
Sí, son uh-huh. zonas que seguramente muy pocas personas caminaron por ahí, a los que claro. dónde estaban ellos después del accidente, ¿no?
Claro, claro. Sí. Ajá. Y el helicóptero los esperó en un punto intermedio, que es
creo
la base...
Creo que fue en el refugio.
No, claro. En el refugio.
En el refugio, uh-huh. si mal no me equivoco, uh-huh. porque no podía ascender más y las condiciones climáticas fueron bastante complicadas.
Claro.
Bueno, y a partir de ahí que estábamos comunicados constantemente, bueno, sabíamos más o menos a la hora de llegada y bueno, teníamos armado ya el operativo con gente de la policía de la provincia. En la cancha de polo, creo que muchos vieron cómo fue el operativo de todas las instituciones que participamos. E hicimos la recepción de 3 personas, uh-huh. Y de los cuales uno de ellos, 2 tenían todos eran politraumatizados y golpes diferentes partes del cuerpo. 2 de ellos tenían traumatismos de cráneo, o sea, tuvieron golpes importantes en la cabeza, con traumatismos en la cara, uh-huh. ¿sí? Con muchas horas de exposición a la temperatura, o sea, era un cuerpo muy eran situaciones muy complicadas. Se le hizo los estudios de imágenes acá y debido a las características y a los controles que habría que seguir teniéndolo, los pacientes están estables dentro de su gravedad, se decidió la derivación aérea, que salió a eso de las 7 de la tarde, si no, ya me perdí un poco los horarios.
Sí, aproximadamente a esa hora vimos pasar las ambulancias.
A las 7 uh-huh. de la tarde, bueno, y fueron derivados al hospital Castro Reto. El tercer miembro de la fuerza con golpe en ambos brazos, en ambas piernas, y está internado en nuestro hospital.
¿Los casos más graves llegaron con pérdida de conocimiento? ¿En qué situación general estaban?
Habían tenido pérdida de conocimiento en el lugar. Cuando llegaron estaban, digamos, despiertos. Uno estaba más como dormido que otro. Voy a hablar en un término fácil para que la gente...
Sí, como siempre le agradecemos mucho, doctor. Claro.
Uno estaba más dormido que otro. Estaban, digamos, las imágenes de tomográfica no nos daban ningún cuadro hiperagudo. Pero, bueno, se decidió... derivarlos, a uno de ellos se lo indujo en un coma farmacológico, es decir, para que digamos descanse y pueda respirar a través de un aparato para descansar, para que digamos su cuerpo no esté con el estrés, que es uno de los que derivaron, y el otro paciente estaba lúcido, estaba inquieto, molesto, las imágenes daban algunas lesiones, pero bueno, son ambos casos situaciones que hay que controlarlo activamente, estar encima de ellos las próximas horas. Uh-huh. Sigue siendo, son situaciones graves. Nosotros en estas situaciones sí deben llegar al hospital lo tenemos que evaluar, compensar, y si había que hacer algún procedimiento que era necesario, quirúrgico, ya estábamos todo, digamos, apresto para dar una respuesta ante esa situación.
Claro, claro. ¿Quiere decir que cuando la ambulancia parte del hospital, esto como parte del operativo regular, de rutina en caso de traslados, cuando la ambulancia parte del hospital Carrillo, ustedes ya tienen la certeza de que el avión está esperando en el aeropuerto?
En este caso sí, es más, dado por las condiciones que todavía tenemos luz natural, claro. Nosotros salimos unos minutos después que nos confirma que el vuelo se despegó de Neuquén. Ya tenemos preparado ese margen de hora, en este caso es que esté el menor tiempo posible en el aeropuerto esperando el avión y que el avión esté el menos tiempo posible esperando a nosotros.
Claro.
Es decir, coordinamos para que la espera sea mínima, uh-huh, de cualquiera de las partes. En este caso fue así, creo que no hubo ningún tipo de inconveniente en cuanto a la coordinación.
Ajá. ¿Los estudios de imágenes aquí en San Martín se hicieron en el hospital, doctor? No.
No, la tomografía la hacemos en el Centro Médico Roca, que, ajá, digamos, tenemos un acuerdo, un convenio, y que es, en ese sentido, es parte del hospital. Es, ajá, decir, para que tengan una idea, directamente uno de los chicos que bajó, antes de llegar al hospital, ya le habíamos, pasó por imágenes, ni siquiera llegó al hospital.
Ah.
O sea, ya teníamos acordado, ya teníamos hecho, digamos, el protocolo, que bajó del helicóptero y de ahí en ambulancia fue directamente a hacerse las imágenes y de ahí al hospital. Claro. Es decir, es como si fuera parte del hospital en eso. Eso también, digamos, nos ayuda a poder hacer un buen trabajo, ¿no?
Uh-huh, por supuesto, claro que sí. Donde, como dicen ustedes habitualmente, un minuto es efectivamente la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces.
Y sí, sí, uh-huh, sí, es así. Creo que tratamos de disminuir eso al mínimo posible. Y bueno, todo el equipo médico que estaba, el equipo médico, yo cuando hablo de equipo médico es desde administrativo, camillero, técnicos, médicos, enfermeros, todo. Uh-huh. El equipo médico es todo.
Sí.
Estaban todos preparados. Hubo algunos, digamos, personal extra por, digamos, para características. Estaban todos esperando. Realmente no, y en ese momento hubo dos o tres emergencias locales también que tuvimos, le pudimos dar respuesta sin problema.
Uh-huh.
Así que realmente muy, digamos, creo que hicimos un trabajo muy profesional, pero sobre todo quiero agradecer a la gente de Parque Nacional con su equipo de rescate, que realmente hicieron un trabajo excelente, porque ellos coordinaron el trabajo, nosotros solamente aportamos algunas cosas, ellos son los que coordinan el trabajo, realmente con una altísima calidad de su trabajo, ¿no?
Ajá. En casos como estos es Parque Nacional Lanín el que coordina, entonces, como usted dice.
Por la zona y aparte por su experiencia, digamos, ellos,
claro,
hacen ese trabajo como prefectura en el lago, por ejemplo, ¿no? En, uh-huh, en esto también, como hace un par de semanas tuvimos que brindar asistencia a una pobladora de Pucará, que fuimos con la lancha de prefectura hasta el domicilio mucho más rápido que ir por el camino. O sea,
claro, claro,
esto... Y realmente trabajamos muy bien con todas las instituciones.
Uh-huh. Doctor, y hablando de que un minuto muchas veces es una diferencia enorme entre un cuadro y otro, el hecho de que hayan estado tantas horas en exposición, estas dos, los dos casos más graves, digamos, de los militares afectados, heridos en el día de hoy, ¿puede tener o implica algún riesgo en particular?
No te lo podría asegurar, uh-huh, pero, digamos, el cuerpo estuvo estresado más horas.
Claro.
No es porque no se hizo. Uh-huh. Sabíamos que esto iba a ser horas, es decir, para el común que nos escucha a veces piensa que fueron muchas horas,
sí,
pero en realidad se hizo en un poquito menos de hora de lo que habíamos pensado de acuerdo a las condiciones climáticas.
Claro.
Es muy angustiante,
uh-huh,
uno se dice que, digamos, un minuto es mucho, y bueno, uh-huh, pero hay situaciones que nos hacen, digamos, dar la magnitud de donde estábamos. Siempre cuento un ejemplo: cualquier incidente que tengamos entre Piedra del Águila y Bariloche, no hay nadie. O sea, es,
sí,
digamos, un camino que hay que llegar si hay un accidente, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esto es lo mismo, son situaciones donde la distancia y las condiciones no es el pueblo, no es la ciudad, no es en una calle, no es en una calle principal estos incidentes, sino son en lugares realmente agrestes, poco,
sí,
casi extremos estos lugares, ¿no? Uno no va caminando por la ladera de Lanín cuando va a la panadería, digamos.
Sí,
entonces,
sí, 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 está claro.
Esto implica que inclusive donde ellos estaban, donde estaban digamos, el lugar del incidente, más allá de que iban por el camino, el lugar donde estaban, había que llegar, seguramente fueron lugares que nunca una persona caminó por ahí. Entonces no están preparados los caminos, hay que preparar el camino ahí, hay que preparar todo el material para llegar, todo el material para trasladar, que no, digamos, no es apoyándose en un hombro, sino toda una infraestructura que hay que tener, y eso se hace a sangre y cuerpo, o sea, no hay una máquina, es las personas que tienen que llegar hasta ahí, preparar a los pacientes, digamos, estabilizarlo, hacer lo que tengan que hacer en ese momento. Es decir, es una lucha muy importante, es un esfuerzo muy importante, donde en eso es lo que yo quiero resaltar a las personas que asistieron. Para que la gente que nos está escuchando, hoy intervinieron casi 50 personas en las actividades de rescate del personal que había sufrió este incidente, que se moviliza ante cualquier situación de emergencia en el volcán, ¿no? Pero hubo 50 personas intervinientes, de los cuales más o menos 15 son los que más cerca estuvieron y los que más esfuerzo hicieron. Es tal el punto que nosotros tenemos el hospital de Junín ahora esperando si alguno de estos rescatistas que viene bajando del cerro, del volcán, necesita algún tipo de atención por cuadro de deshidratación, hipotermia, dolores musculares extremos, calambres, todas estas situaciones que pueden presentarse en el equipo de rescatistas, esto se controlará en el hospital de Junín. Ajá. O sea, todo, digamos, es un enfoque general de todo esto, y siempre cuando esto sucede, más allá de que la noticia es una auténtica macana y todos los adjetivos que uno le puede poner, también esto que estamos hablando es para que la gente conozca todo lo que se mueve ante una situación y todos los que participan y que a veces nunca se los nota, ¿no? Es importante rescatarlo.
Ponerle el cuerpo sin metáforas, es decir, ponerle el cuerpo.
Es literal.
Sí, es literal.
Auténticamente literal esto. Entonces, nosotros que hemos trabajado muchas veces con en este caso con el ICI, como trabajamos con prefectura, cuando trabajamos con policía, cuando trabajamos con cada una de las instituciones, realmente uno tiene una buena coordinación, un buen manejo, una buena relación, y uno valora cuando está en ese momento el trabajo del otro, ¿no? Y esto es importante.
Doctor, le agradecemos mucho. Finalmente quería chequear, cuando hablábamos de la víctima fatal, es Juan Torres, ¿verdad?
No, yo no tengo, no te puedo decir oficialmente
hospital
San Martín, pero está como bien. Vecino te digo que sí.
Sí, 44 años de edad tenía.
¿Se entiende?
Sí.
Juan colaboraba con nosotros en las campañas de donación de sangre. Lo conocíamos mucho, lo hemos conocido a él, lo hemos conocido, la señora trabaja en el hospital, o sea, es un toque que nos parte al medio. Entonces, mucho lo hemos conocido en cada una, pues, estrictamente en el hospital, con cada una de las campañas de donación de sangre, era uno de los que venía a colaborar desinteresadamente siempre. Entonces, uno tenía una relación, una comunicación. Entonces, la familia hospital estrictamente estamos bastante golpeada sobre este tema, ¿no? Y hay que seguir.
Me animé a preguntarle por la identidad. Yo sé que por una cuestión burocrática, inclusive de responsabilidades, usted no lo puede dar, pero cuando usted dijo que conocía a la víctima, entonces ahí me animé a chequear.
Por eso yo te dije, sí, no, sí, no sí, te sí. estoy hablando como director del hospital, sino como un vecino.